este viernes a las 7:30 de la tarde hay una conferencia muy interesante que lleva como título Lo femenino más allá de los géneros. Esta conferencia está dentro de un ciclo de conferencias que a su vez se titulan Una mirada desde el psicoanálisis sobre temas de actualidad y cuenta con la colaboración de San Telmo Museo A. Bueno, pues este año esta segunda conferencia, como decimos, Lo femenino más allá de los géneros, estará impartida por Miquel Bassols, psicoanalista en Barcelona, miembro también de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, doctorado por el Departamento de Psicoanálisis París 8. Bueno, muy interesante este tema que vamos a tratar de acercarles a todos ustedes. Miquel Bassols, buena tarde, arratsaldeon.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, ¿qué es el psicoanálisis?
Bueno, el psicoanálisis en primer lugar fue un método terapéutico, una forma de tratar algunos síntomas que la medicina de esa época, finales del siglo XIX, principios del XX, no sabía cómo tratar. Y que Freud, que fue el iniciador del psicoanálisis, se dio cuenta que escuchando a las personas que sufrían de esos síntomas, se podían desanudar ciertos síntomas, ciertos sufrimientos, con un buen uso de la palabra, de la escucha y de la palabra. Y ese método terapéutico, que funciona exclusivamente a través de la palabra, después se convirtió en algo más que un método terapéutico, podemos decir incluso que se convirtió en una verdadera experiencia ética del sujeto de nuestro tiempo para llegar a descifrar algo de lo que es su deseo más ignorado. De modo que el psicoanálisis empezó siendo un método terapéutico, fue de hecho, como se le ha llamado a veces, la madre de todas las psicoterapias, es decir, el origen de todas las psicoterapias que se conocen ahora, que son de una manera o de otra derivaciones del psicoanálisis, pero muy pronto empezó a convertirse también en un modo de escuchar y de interpretar al sujeto contemporáneo en cada momento de la historia. Y ahí el psicoanálisis ha ido evolucionando, ha ido cambiando a partir de Freud, especialmente con Lacan, un psicoanalista francés que a mediados del siglo XX transformó el psicoanálisis en algo mucho más actual de lo que era el psicoanálisis freudiano en esa época.
¿Tenemos necesidad de que nos escuchen?
Eso sin duda alguna. En realidad es la primera función humana, que es el uso de la palabra y la necesidad de ser escuchado para vivir. Podemos llegar a decir incluso que hay quien se muere por no poder ser escuchado.
Llegaría
a decir algo así. En realidad se han hecho experiencias de este tipo. Y a Federico II hizo una experiencia muy brutal con respecto a eso, que fue dejar a unos niños sin ser escuchados, sin ser escuchados en su palabra, solo cuidados biológicamente, con la idea de saber a ver qué lengua hablarían por sí solos, idea delirante. No pudo averiguarlo porque la mayor parte se murieron, simplemente por el hecho de no ser escuchados.
Entiendo.
Un bebé, alguien que nace fundamentalmente al lenguaje y debe ser escuchado para poder sobrevivir, en efecto. Por lo tanto, la función de la escucha es, yo diría, de las más altas en el ser humano. Tiene una dimensión ética fundamental que el psicoanálisis trata de una manera muy especial.
Decía, doctor, que claro, ser escuchados, pero también tenemos que escuchar al otro. Me llama la atención, por ejemplo, esta tremenda y maquiavélica prueba, diría yo, con estos niños. No se les escuchaba, pero entiendo que tampoco se les hablaba.
Claro, claro. En efecto, la escucha es algo recíproco, necesariamente recíproco. Yeah. Aunque no podemos hablar y escuchar al mismo tiempo, eso es algo que a veces señalo y que es muy obvio, pero tiene consecuencias muy importantes. No podemos hablar dos al mismo tiempo. Ahora mismo yo estoy hablando y tú me estás escuchando no podemos estar hablando los dos a la vez. Requiere esa reciprocidad la palabra. El hecho de que nos reconozcamos como sujetos hablantes en el momento en que yo hablo y tú me escuchas, y ahora en el momento en que tú hables yo ponerme en la posición de escuchar. El acto de hablar es algo muy enigmático, de hecho, que nos distingue de cualquier especie animal. y que tiñe todas las relaciones humanas, desde las familiares hasta las políticas. Y bueno, por ejemplo, si nos metemos ahí todavía podríamos hablar mucho más de la importancia de hablar y ser escuchado y de las grandes dificultades que esto implica hoy en la política contemporánea.
Sí,
escucha, la gente nos escucha, especialmente los políticos, debo decir, yo cuando escucho los debates me doy cuenta de la dificultad, gran dificultad que hay para hablar y ser escuchado.
Yo lo creo sobre todo por la falta de respeto para un tercer elemento que se supone que está de testigo y escuchando lo que esas dos fuentes intentan emitir, ¿no?
En efecto.
Complicado. Bueno, hemos repasado un poco la trayectoria, tu trayectoria. A los 15 años, si no me equivoco, una hermana tuya te regala un libro de Freud, ¿verdad?
Sí.
Y años más tarde, bueno, encontraste un texto de Lacan, como bien comentábamos, y a partir de ahí surge algo impresionante hasta llegar a quien eres ahora, ¿no? Que, como decíamos antes, fuiste también presidente durante el periodo 2016-2018 de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, trayectoria más que respetada, autor de varios libros muy importantes, conferenciante. ¿Qué es para ti todo este campo? ¿Cómo se puede cambiar la sociedad desde esta visión profesional y emocional que tú ejerces?
Bueno, eso es un ejemplo, eso que evocabas de mi encuentro a los 15 años con un libro que me regaló mi hermana, es un buen ejemplo de cómo el encuentro con un texto y con un texto que trata sobre el lenguaje, precisamente, ¿no? Sobre los lapsus, sobre los errores, sobre los actos fallidos que hacemos habitualmente y que generalmente pasan desapercibidos, pero que Freud se detuvo para escucharlos y escuchar ahí el deseo inconsciente de cada uno. Para mí el encuentro con ese texto, puedo decir, me cambió la vida, ¿no? El encuentro, su lectura y las consecuencias que fue teniendo eso en mí, ¿no? Uh-huh. Eso me obligó me llevó a leer otros textos, a formarme en psicoanálisis. Y ahora puedo decir que, en efecto, el psicoanálisis está llamado a poder tomar en el discurso contemporáneo una función eminente, una función no solo de tratamiento terapéutico en lo individual de la consulta privada, donde se desarrolla habitualmente, en la consulta del psicoanalista, sea en los dispositivos públicos o en las consultas privadas de los psicoanalistas, sino que el psicoanálisis es un instrumento de interpretación indispensable del sujeto contemporáneo, de lo que es el sufrimiento del sujeto contemporáneo, de lo que es también la política contemporánea, creo. Ahí hay que decir que estamos en un momento muy interesante en el psicoanálisis, después de una propuesta de un colega francés, Jacques Alain Miller, que ha propuesto una extensión del psicoanálisis en el mundo de la política para intentar descifrar los malentendidos que se producen en el sujeto contemporáneo en la política, ¿no? Eso lleva muy lejos. Ya ves que te estoy hablando de algo que va desde un tratamiento individual de sufrimientos sintomáticos, como pueden ser síntomas de la fobia, la angustia, la depresión, etcétera, que sufrimos singularmente cada persona, hasta una dimensión mucho más pública, mucho más general, y que toma al mundo contemporáneo casi como un paciente.
Sí, sí, es que lo es, yo creo, ¿no? Y un poco pachucho, diría yo.
Estamos en un momento decisivo. Y creo que los analistas estamos en una posición para al menos avisar de la importancia de el sujeto de la palabra y de lo que nosotros llamamos el goce, es decir, de las formas de gozar actualmente que pueden llevar al traste a toda una civilización. En fin, no voy a abundar en eso. Cualquiera que lea los periódicos primeras planas puede entender perfectamente que nuestra forma de gozar, nuestras formas de vivir, lo que llamamos nuestras formas de vida, pueden terminar con la vida misma. Y que nos hemos convertido en una suerte de epidemia para nosotros mismos, de la que además queremos curarnos.
Sí.
Y lo mejor sería no intentar curarnos del todo, porque si nos curamos del todo, desaparecemos.
¿Somos infelices?
¿Cómo?
¿Somos infelices?
Bueno, la infelicidad como decía Freud, Freud lo decía al revés, ¿no? La felicidad no está escrita en el plan de la creación. El ser humano necesariamente incluye una parte de insatisfacción, porque el deseo mismo es algo que parte de una insatisfacción fundamental. Si fuéramos, la idea del mundo feliz, ¿no?, de Huxley o de otros distópicos que han escrito sobre estas cosas, nos muestra inmediatamente que un mundo feliz es un mundo sin deseo, precisamente. Uh-huh. Es un mundo donde todo estaría tan satisfecho que ya no habría ningún deseo. El deseo, por esencia misma, implica un cierto grado de infelicidad. Y eso es algo que el psicoanálisis sabe manejar, y debe saber manejar, es decir, hacer aparecer en la infelicidad del sujeto un deseo que en realidad lo hace humano y en realidad hace posible que realice cosas que los felices no harán nunca.
Muy interesante. Bueno, si alguien se acaba de sintonizar con nosotros, están escuchando la voz de Miquel Bassols, conferencia que va a impartir este viernes a las 7:30 en el Salón de Actos de San Telmo Museo A, bajo el título Lo femenino más allá de los géneros. ¿Cuál va a ser la esencia de esta conferencia, Miquel?
Bueno, el título ya indica una hipótesis que puede parecer muy radical, pero que me parece que es muy importante para entender la problemática de las identidades sexuales en la actualidad. Actualmente vivimos en una época en la que hay una multiplicación de los géneros, hay incluso los estudios de género, la teoría de los géneros, que estudia esa diversidad, gran multiplicidad de géneros sexuales con los que los sujetos se van identificando. Hay actualmente, bueno, en fin, incluso creo que en Facebook uno puede elegir ya entre 52 géneros posibles, ¿eh? No solo hombre-mujer, que eran los clásicos, sino que hay, por supuesto, hombres cisgénero heterosexuales, homosexuales, bisexuales, las llamadas mujeres cisgénero heterosexuales, bueno, transgénero, transexual, en fin, hay una lista enorme cada vez. Con lo que se está diluyendo cada vez más la diferencia clásica entre lo masculino y lo femenino. Eso es muy interesante porque el psicoanálisis de Freud partió un poco de esta idea. Partió de que en el inconsciente no hay una inscripción de la diferencia sexual, que hay en todo caso una bisexualidad de entrada en cada sujeto y que luego eso va decidiéndose a través de encuentros, desencuentros, identificaciones, etcétera. Bueno, dentro de esa gran profusión que se va multiplicando, estamos ya en LGTBIQ, todas las iniciales que indican esos géneros, y se nos va a acabar el abecedario y todavía aparecerán más géneros posibles. Dentro de esa gran multiplicidad de géneros en la que vivimos, lo femenino ocupa un lugar, yo diría, especialmente singular. Y digo lo femenino, ¿eh? Uh-huh. No digo la feminidad, no digo la mujer, digo lo femenino como tal. Bien, ahí hay algo que el psicoanálisis de Freud intuyó un poco. Freud se quedó, diríamos, en la puerta de entrada de eso, ¿no? Pensó que era un tema realmente muy complicado definir algo de lo femenino. Lo definió como el continente negro, como una especie de tierra incógnita donde no se sabía muy bien qué es lo que había ahí. Lacan dio un paso más, empezó a estudiar lo femenino como algo separado de lo que sería el género de la mujer, uh-huh, opuesto al del hombre, y empezó a abrir un nuevo campo que ha sido muy estudiado también en los estudios de género y en las actuales teorías queer que estudian esta multiplicación de géneros. Empezó a definir esa posición de lo femenino como algo que no se reduce a la lógica masculino-femenino clásica, ¿no? Lo femenino como una alteridad radical. De hecho, si vamos a la historia de la humanidad, nos damos cuenta que lo femenino ha tenido siempre un lugar muy singular y que escapa a la lógica de las diferencias clásicas entre hombre y mujer. Bueno, voy a introducir al auditorio, en la medida de mis posibilidades, porque uh-huh, es un tema complejo, a esa singularidad de lo femenino que no puede definirse por su oposición a lo masculino y que tampoco puede definirse como un género más. Uh-huh. Ese es un tema importante, porque sabemos que incluso eso ahora está está planteándose en el campo del lenguaje. Hay en distintos lugares, ¿no? Aquí en Cataluña, en el País Vasco, y también en otros lugares de España, la idea de modificar el lenguaje mismo, de salir de esa oposición masculino-femenino en la que lo masculino siempre ha obtenido el lugar de lo universal, ¿no? Los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Bueno, son los hombres, las mujeres y todo lo que sea un bicho viviente, ¿no? Pues no, en efecto, hay una nueva reivindicación en el lenguaje que hace escuchar algo de una singularidad que para mí se acerca mucho a esta cuestión de lo femenino. Bueno, en fin, ese es un breve ejemplo para entender que estamos en un momento de cambio radical de la concepción de los sexos, de la concepción de la vida entre hombres y mujeres, y que ya la distinción hombres-mujeres empieza a transformarse. Eso va a la par de una gran crisis del patriarcado, de lo que había definido hasta ahora el, bueno, hasta ahora, ya a mediados del siglo XX el patriarcado empezó a mostrar sus grandes dificultades para ordenar la vida familiar y social, y esta crisis del patriarcado va a la par de una nueva definición de las posiciones masculina, femenina, más allá justamente de los géneros clásicos hasta en los que hemos vivido hasta ahora.
Es muy interesante todo esto. Hemos recuperado un párrafo precisamente de Lacan del año 1960, propone la mujer como otro, otro con mayúsculas, es decir, propone la mujer como otro con mayúsculas, indica que se trata del otro, que nada tiene que ver con el semejante, incluso que no es semejante a sí misma, de ahí que la mujer necesite plantearse ese otro para sí misma. Wow. Todo esto que parece un juego de palabras, sí. ¿Qué realmente nos quiere decir?
Sí, no, eso estamos ya en uno de los grados de elaboración de Lacan sobre la cuestión de lo femenino más interesantes y que ha sido retomada precisamente por muchas teorías de género y queer, ¿no? Sí, en efecto, lo femenino, aquí Lacan habla de la mujer, pero podemos decir precisamente lo femenino, para no personificarlo en alguien, ¿no? Sí. Porque lo femenino es lo femenino en cada uno de nosotros, ¿eh? Lo femenino es esa, diríamos incluso, esa parte más ignorada de uno mismo. A mí me gusta decir que lo inconsciente es femenino. Es decir, es la parte femenina de cada sujeto. Es lo más otro para uno mismo. No es solo lo otro como extranjero, como extraño, sino que es aquello que de tan familiar como es para mí mismo y de tan íntimo que es para mí mismo, yo mismo lo ignoro. Por ejemplo, si tengo un sueño. Si tengo un sueño, es un buen ejemplo. Sigue siendo el mejor ejemplo el sueño, como tomó Freud. Porque es algo tan íntimo y tan familiar que a la vez se convierte en lo más extraño. No sé ni quién es el autor de ese sueño, ¿no? Bien, ese autor para mí es lo femenino. Lo femenino es lo que habla en cada uno de nosotros como lo más ignorado. Eso va en el sentido de esta definición que Lacan da en ese momento de lo femenino como lo más otro, lo más ignorado, lo más extranjero, ¿no? Es interesante ver en la historia de Occidente también y de Oriente, por otra parte, la figura de la mujer como la extranjera, como aquello que siempre parte de una singularidad que no se puede incluir en la ciudad de una manera universal. La mujer como aquello que pone una objeción a la ley universal. Eso ya se veía en la tragedia griega con Antígona y Creonte, ¿no? Antígona haciendo valer la singularidad de su posición femenina frente a la ley de la ciudad, que siempre es algo que va en contra de las singularidades, finalmente, ¿no? Bien, ese lugar de la alteridad, de lo femenino, es lo que Lacan intenta abordar en esa fórmula, diciendo que la mujer es otra para el hombre, pero igualmente también es otra para sí misma. Podemos traducirlo así, es decir, yo cuando me encuentro con mi propio inconsciente, me transformo en otro para mí mismo. Encuentro en mí mismo aquello que me es más ignorado de mí mismo. Y lo encuentro en lo más íntimo de mí mismo. Llegar a esa zona de alteridad, llegar a esa zona de lo más secreto para mí mismo, de lo más enigmático para mí mismo, es lo que da el rasgo de lo femenino en cada sujeto. Hay sujetos que no quieren saber nada de eso. Generalmente diríamos son los más machistas, por decirlo claramente. Cuando ves el prototipo del sujeto machista, es alguien que está seguro que lo sabe todo de sí mismo, que no tiene ninguna zona oscura, que es alguien claramente identificado, con un yo fuerte, alguien que va por la vida diciendo yo sé todo de mí. Solo introducir un poquitito la zona de lo femenino en el sujeto machista, ya se introduce algo del orden del inconsciente, de la idea de que tal vez no lo sé todo de mí mismo. Bueno, ahí empieza el psicoanálisis. Un psicoanálisis empieza necesariamente con la idea de que hay algo de mí mismo que desconozco. Y en ese algo de mí mismo que desconozco es donde Lacan situó precisamente lo femenino en cada sujeto.
Muy interesante. Sí, llevamos un ratito charlando en antena y nos parece deliciosa esta charla. Vamos a imaginarnos que en la tarde del viernes, bueno, todo el aforo que va a acudir al Salón de Actos de San Telmo Museo A estará con todos los sentidos puestos en lo que nuestro invitado Miquel Bassols, psicoanalista catalán, vaya a poder impartir. ¿Habrá después coloquio?
Por supuesto.
Qué bien.
Porque si no, no sabré lo que habré dicho yo. necesito la respuesta del otro para saber qué es lo que yo habré dicho.
Por lo tanto,
esperaré con ansiedad las preguntas que se puedan plantear a temas que para mí mismo son ya enigmáticos.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues muchísimas felicidades por esa carrera impresionante. Doctor Miquel Bassols, bienvenido a Euskadi, que vaya muy bien la conferencia. Y mil gracias también por haber accedido a los micrófonos de Radio Euskadi para esta entrevista que creemos que por lo menos nos ayuda también a conocernos un poco más a todos nosotros, ¿no? A todas las personas, los humanos que estamos aquí. Esperemos que así sea.
Gracias, Teresa, a vosotros, y muy contento de viajar a Euskadi para conversar y trabajar con mis colegas y con vosotros.
Pues que así sea y que sea muchas veces. Gracias. Adeu.
Gracias. Abur.